Café Classic con Javier Aloy.
Hola a todos, saludos para todos y bienvenidos un día más a Café Classic. Aquí estamos, como cada semana, en los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. En la cabina, y ocupándose del sonido y la parte técnica, contamos a Arizorio, que os envía un cariñoso saludo. Y también saludos de quien dirige y os habla, Javier Aloy. Estamos en la 102.5 de la FM y, como no, también en internet en radio.upv.es, con podcast incluidos, así que es muy fácil poder escucharnos. Qué bien que nuestra cuenta de Facebook va creciendo poco a poco, pero ese poco nos hace mucha, mucha ilusión, así que muchísimas gracias. Y por supuesto, nos podéis dejar un post en Facebook con cualquier anotación, pero también nos podéis escribir sugerencias, peticiones o comentarios a nuestro correo electrónico, que es, tomad nota, caféclassic, todo junto y con dos S, guión, rtv@upv.es. Está claro que ante la situación de crisis tan grande como la que estamos viviendo, hay que agudizar el ingenio al máximo. De ahí que esté tan de moda hablar de los emprendedores, de los nuevos valores, de jóvenes inquietos, bueno, que lógicamente asociamos sobre todo al mundo de la empresa, de las comunicaciones o de las nuevas tecnologías. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el mundo del arte, con el mundo de la música? ¿Qué se puede hacer? ¿Hay emprendedores, nuevos valores? ¿Hay jóvenes inquietos? ¿Acaso existen? ¿Hay un espacio para ellos? ¿Existen nichos de mercado? Bueno, pues hoy vamos a tener la ocasión de dar un poco de luz a todas estas cuestiones y planteamientos porque nos acompañan dos emprendedoras, dos jóvenes inquietas que han apostado fuerte, muy fuerte, por hacer del arte y de la música su pasión y su forma de vivir. Tenemos con nosotros al dúo Dolce Rima, una formación musical compuesta por Paula Brieva del Rincón, que toca la tiorba y la vihuela, y Julieta Viñas Arjona, que es la soprano. También contamos con la presencia de Ricard Ballester, componente de Bocabadats Media, productora audiovisual valenciana, y con Fernando Jericó, responsable de la discográfica Gad Gad Music. Y ellos han hecho posible, han materializado el proyecto de Dolce Rima. Y con ellos ampliaremos más tarde nuestra entrevista a Tertulia. Así que bienvenidos a todos.
Hola. Hola, buenos días.
Buenos días.
Bien, me gustaría empezar, como no, con Paula, que realiza sus estudios superiores de guitarra en el Conservatorio Superior de Música de Valencia. Más tarde se desplaza a Barcelona para estudiar vihuela y, Paula, terminas en Sevilla para culminar tus estudios de música antigua. Y quería empezar por Paula Brieva, porque echando una mirada atrás, creo que allá por el año 2004, si mal no recuerdo, ya apuntabas maneras con esto de la música antigua. Y recuerdo con mucho cariño una charla, concierto en el Salón de Actos de San Esteban, en el Conservatorio de Valencia, titulada Sobre la vihuela, con la soprano Ana Sánchez, a la que mandamos desde aquí un cariñoso saludo. Paula, cuéntanos un poco, ¿era esa época en la que se despertó en ti ese interés por la música antigua?
Sí, pues más o menos. Bueno, más bien era el momento donde se materializó, que pude comprarme una vihuela y empezar a estudiar un poquito el repertorio. Desde, yo creo que el primero o segundo de grado medio, que Pepe Lázaro, mi profesor de guitarra, me dio una fantasía de Milán, una tablatura, quedé apasionada y prendada de esa música y empecé a investigar un poquito, me compré CDs, compré libros de vihuela y, bueno, al poco tiempo conseguí reunir dinero y comprarme la primera vihuela, que fue cuando te lo conté y se hizo posible. Me comentaste que podía hacer una charla en el Salón de Actos explicando a los alumnos historia de la música, que era ese instrumento tan raro con ese nombre. Sí. Y se lo comentamos a Ana Sánchez, si no recuerdo mal, y ella sí. También le encantaba el repertorio y me dijo que sí. Estuvimos ahí ensayando y hicimos la charla.
Bueno, fue fantástico, ¿no? Qué época, ¿no? Qué recuerdos.
Sí, la verdad que...
Y la voz de Dolce Rima es Julieta Viñas. Julieta, que estudias en Valencia, violonchelo y canto, y estudios que compaginas con los estudios de filología hispánica aquí en la Universidad de Valencia. Y después decides ir a Sevilla a estudiar música antigua, canto histórico. Cuéntanos.
Pues, paralelamente a los estudios de canto, hice cursos pues por toda España, a Burgos, Daroca, Aracena. Entonces, en Aracena descubrí gente muy interesante, que un mundo, la verdad es que apasionante, Y nada, pues me acabé animando y terminé en Sevilla pues con profesores de la talla tan grande como Juan Carlos Rivera, el profesor de Paula, o Ventura Rico. Me metí, además de canto antiguo, me metí a viola da gamba, que es un instrumento que descubrí también allí en ese curso con Fami Alcai. Y nada, y entonces estudié en Sevilla las dos especialidades, que estoy en ello ahora, canto y viola da gamba.
Qué bien, pues mucha suerte en vuestros proyectos. Bueno, y ahora las dos formáis el grupo Dolce Rima. Y según contáis en la página web, que por cierto todo el mundo tiene que visitar, tiene que entrar, porque hay mucha información, hay imágenes, hay grabaciones en YouTube, etcétera, y por supuesto tomas de contacto para tomar contacto con vosotras. Ahí contáis que Dolce Rima pretende ofrecer un acercamiento a dos épocas contiguas de la música antigua de Occidente, el Renacimiento español y el Seicento italiano, unidas ambas por un mismo hilo conductor, la poesía y sus tópicos universales, como el amor y el desamor. ¿Cómo surge Dolce Rima? ¿En qué momento os encontráis y proponéis este proyecto?
Pues, en realidad, siendo de Valencia las dos, nos encontramos en Sevilla, nos conocíamos de vista del conservatorio quizá, pero nos conocimos y nos hicimos amigas y compañeras de trabajo en Sevilla. La verdad es que fue una casualidad. A mí me habían invitado a la alquería del Pi, que es una alquería del Hortanort, que hacen todos los años un cap véspera en Perlorta. Y nos invitaron. Yo decidí a una amiga de allí de Sevilla que tocaba la flauta de pico si quería venir conmigo, porque allí lo que hacen es un concierto y la gente aporta dinero y lo que se reúne pues se lo dan a los músicos. Y pues en una de esas le pensé, uy, pues a lo mejor Julieta, que hace canto, quiere cantar también. Y a raíz de hicimos un concierto a trío, y a raíz de ese concierto, pues bueno, la flauta ya se fue a Barcelona porque había terminado, y nosotros decidimos continuar un poquito más investigando hasta que formamos Dolce Rima.
Muy bien. Oye, y antes de continuar, estaría bien que los oyentes ya pudieran escuchar algo, ¿no? Ya una interpretación vuestra. Y sería oportuno empezar por la pieza que da nombre a vuestro primer disco compacto. Disco que forma parte de un proyecto innovador, muy interesante, y que luego me gustaría que comentarais. ¿Qué nos podéis contar de Al alba venid?
Pues Al alba venid es una canción anónima del Cancionero de Palacio, que sobre todo lo que nos ha gustado de este tipo de repertorio es que es la voz de la mujer la que expresa sus sentimientos, ¿no? En esta, cuando todavía ella es el sujeto amor que se expresa, vamos, que no es todavía un objeto sobre el que el hombre puede decir cosas artísticamente. Y entonces Al alba venid es una canción que un poco sintetiza esta idea, en la que ella es la que apela al amado a que venga cuando se haga la luz del alba, ¿no? Y bueno.
Bueno, yo creo que damos paso, ¿verdad?, a la escucha de esta magnífica pieza. Escuchamos.
Oh.
Bueno, y está claro que la música antigua es muy sufrida, entre comillas, así que me gustaría preguntaros por el purismo o el carácter historicista al que hacéis referencia en vuestros comentarios en la web. Entonces, ¿seguís esa tendencia o si por el contrario hacéis adaptaciones o versiones propias?
Pues en realidad un poco de las dos. Si nos gusta mantenernos dentro del carácter historicista en cuanto a que utilizamos instrumentos construidos basándose en originales de la época, pues bien en planos o bien en iconografía, que intentamos, yo por ejemplo en mi caso intento utilizar pues cuerdas de tripa en la medida de lo posible. Pero bueno, también hemos hecho en este disco, por ejemplo, hay una adaptación versión propia, que es la última canción, basada en la romanesca El guárdame las vacas de Narváez, mezclándola con la canción que sería la canción original, la popular.
Sí.
Entonces, bueno, en cuanto al que sí que intentamos ahondar en la técnica de que se utiliza ya en el momento, leyendo los facsímiles de los libros de biculista, por ejemplo, sí somos historicistas, pero bueno, no dejamos de lado el poder hacer adaptaciones o versiones.
Sí, porque esto de la música antigua se presta a cierto, no sé, friquismo, este término que está tan de moda ahora. ¿Cómo lo veis? ¿Os sentís un poco frikis en este sentido?
Bueno, en Sevilla dicen siempre que los de música antigua tomamos té verde, ¿no? Es como un poco, sí, se meten con nosotros.
Somos los raritos.
Somos los raros. Sí, quizá sobre todo por la rareza de los instrumentos y la rareza de poder, o sea, la dificultad de encontrar el repertorio, ¿no?
Es un poco desconocido, la gente se sorprende mucho cuando ve la tiorba de Paula, por ejemplo, nos para por la calle.
Sí, la tiorba hace
preguntando,
amigos.
Eso que... Sí, esto es tan raro, sí.
Porque a veces se envuelve un poco una especie de halo, un poco místico.
Sí.
Hay incluso hasta
de palacios medievales, el lejano...
Sí, yo creo que es el desconocimiento, ¿no? También, por lo menos en España, que hay poco todavía. Bueno, quizá hay ciudades que se salvan, como puede ser Sevilla o Barcelona, quizá.
Sí, que hay mucha más tradición allí.
Pero por lo demás es un poco eso, un poco desconocido todo.
Oye, y así en plan genérico, ¿y con qué tipo de repertorio os identificáis mejor?
Yo personalmente, un tipo de repertorio que acerca la palabra al texto, a la música, y o sea, hay una unión bastante fuerte. Que la música expresa las palabras. Yo soy muy de las dos disciplinas. Y no sé, me siento muy identificada con ese tipo de... O sea, la música no como música en sí misma con la que hacer gorgoritos y así un poco arbitrario, sino que tenga su razón de ser, que esté unida a la palabra, que es muy fuerte.
Yo también, como ella, y sobre todo me gusta mucho el Renacimiento. De hecho, por eso hemos hecho quizá el claro. De Renacimiento. Vamos, el Seicento italiano me encanta también, pero el Renacimiento es algo con, no sé, que lo que me despertó la curiosidad por la música antigua, lo que me descubrió que existía otro mundo aparte de la guitarra clásica y el conservatorio, y quizá por eso le tengo un especial cariño.
Sí, porque del conservatorio también me gustaría que habláramos un poquitín, o por lo menos que comentarais qué le falta a esta institución para dar salida a espíritus inquietos como vosotras que buscáis otras líneas, ¿no? de expresión.
Yo veo demasiado convencionalismo quizá dentro de la institución, muy conservadurismo, ¿no?
Sí, del que no te puedes salir. Bueno, te puedes salir, pero un poco por tu cuenta, ¿no? Descubriendo por ti mismo las cosas, sino
sí, por ejemplo, en guitarra, por ejemplo, el Renacimiento es como, eso es chupado fácil y no merece la pena ni siquiera tocarlo, ¿no? Con la guitarra. Cuando realmente si se hace como se toca, manteniendo el contrapunto, manteniendo las voces, es algo dificilísimo. Y por una parte está esta parte interpretativa y luego por la otra, pues lo que creo que hemos comentado antes, fuera de micro, que es, pues por ejemplo, el grabar un CD, el afrontar una grabación de un CD, que realmente el intérprete sale del conservatorio sin tener ninguna idea de lo que puede ser una experiencia como grabar, nada de ni idea de sonido ni de nada. No sé, creo que debería orientarse más hacia lo que realmente luego tiene salidas profesionales. Se orienta mucho a la interpretación, a estar en casa estudiando, pero no tanto a investigar sobre el repertorio o a investigar sobre otras vías de salida, otras salidas que existen y que están ahí.
Oye, ¿qué os parece si escuchamos una segunda pieza? Tengo aquí apuntado Falai Niña Amor. ¿Qué nos podéis contar de esta pieza?
Pues es una pieza extraída del primer libro de Vihuela, que es El Maestro, de Luis de Milán. Nosotras, por lo que hablábamos antes del historicismo, bueno, hemos decidido que nos apetecía ponerle percusión histórica, que nos ha ayudado mucho, tenemos que decirlo, Carlos Peiró, que se prestó enseguida a poner la percusión en el disco. Y bueno, es una canción que lo que está diciendo es háblame niña, háblame mi amor, háblame...
Si no me habláis, me matas,
me matas,
¿no? Está escrita en portugués y había villancicos escritos en catalán, en castellano y en portugués, ¿no?
Sí, porque el libro de... era valenciano, sí, era pero valenciano. Estaba en la corte, entonces se movía bastante por lo visto.
Bueno, pues escuchamos Falai Miña Amor. Y seguimos en Café Classic con la compañía y la música del dúo Dolce Rima, que nos acompaña hoy en el estudio presentando su disco recién salido y todavía caliente, Al Alba Venid. ¿Cuál es la mayor dificultad que encontráis a la hora de abordar este repertorio?
¿Te refieres tocando?
Sí.
Pues en el caso, por ejemplo, de ella, que no hay prácticamente... Bueno, yo la literatura de vihuela está escrita siempre en tablatura. Entonces, en el caso de la soprano, si no lee tablatura, que no hay prácticamente ediciones críticas transcritas al solfeo convencional, entonces es una dificultad para... Y que además te dificulta el encontrar una soprano que quiera hacer este tipo de repertorio. Aparte del... Sí. Eso por una parte, la transcripción. Otra sería quizá la tesitura, ¿no?
Sí, es una zona media que hay algunas sopranos que no se sienten muy cómodas. Yo la verdad es que la zona media... Depende también de la canción, ¿no? Pero me siento más o menos cómoda, no me puedo quejar. Y aunque sí que hay veces que requiere la línea del canto, mantenerla ahí constantemente, no es tan fácil. Parece, se dice que es muy fácil, como lo que comentabas tú antes de que es muy fácil eso.
Con la guitarra.
Pero no, la verdad es que para hacerlo bien... Es un trabajo así como muy puntilloso, muy minucioso.
Muy meticuloso.
Sí, sí. Ajá.
Porque tenéis que acudir a las fuentes originarias.
Claro, luego eso es otra. Claro. Que tienes que acudir, descifrar también, que hay bastantes errores.
El texto también plantea dificultades porque hay muchas vacilaciones ortográficas, que en este hay una H, en este no, una F o una Z, por la época que había, esos problemas eran habituales.
Imagino, Julieta, que tu capacidad filológica también te apoya o te...
Sí, claro.
Te ayuda, imagino,
guía,
¿no?
Sí.
Para la hora de buscar interpretaciones.
Sí, depende del año, si puedo más o menos saber cómo se pronunciaba esta palabra.
Ajá, claro,
sí.
Buscar referencias.
Del siglo, sí.
Oye, ¿y qué, cómo seleccionáis el repertorio? ¿A qué fuentes acudís?
Pues sobre todo a los 7 libros de vihuela, a los facsímiles. Y bueno, los cancioneros también, en este disco de hecho hemos metido 3 canciones de Canciones de Palacio, casi siempre a los facsímiles. Al manuscrito.
¿Y tenéis algún intérprete o algún grupo de referencia, bien español o bien internacional?
Sí, claro. A ver, cuando empezamos...
A ver.
Yo, por ejemplo, me hace mucha ilusión, ¿no?, que yo tenía como referencia a Juan Carlos Rivera, que es mi profesor en Sevilla, Marta Almajano, Carlos Mena, Jordi Sabal, por supuesto, y así extranjero, pues Hopkinson Smith, es un vigualista, laudista que me encanta, y también Eduardo Agüero.
Sí, pues más o menos lo mismo.
¿Y en el mundo de la voz?
María Espada, ¿no?
Ah, sí, bueno, Marta Almajano, como ha comentado ella, me fascinaba a mí esa voz. Sí. María Espada es una soprano que ahora mismo, la verdad es que es fantástica. Yo...
Es una referencia
sí,
para
sí,
ti.
Sí. Y bueno,
Carlos Mena, quizá.
Sí, Carlos Mena, que también ha trabajado con Juan Carlos, o sea, gente que nos aporta, que también hemos tenido la suerte de asistir a clases magistrales de ellos, que se han acercado a Sevilla gracias a Orquesta Barroca, que la verdad es que hace una gran labor.
Sí, es una suerte contar con estas figuras. Oye, y contadme un poco así cómo veis el panorama musical en Andalucía y más concretamente en Sevilla, que es donde estáis ahora ubicadas, ¿vale? Y bueno, y si hay alguna diferencia o si podríais contrastar con el ambiente musical aquí en Valencia.
Hombre, pues sí, es bastante... Ahora está todo difícil en todas partes, pero yo recuerdo cuando llegué a Sevilla, hace ya como 5 o 6 años... que podía asistir a un concierto de música antigua prácticamente 1 o 2 a la semana, sin ningún tipo de... prácticamente profesionales o semiprofesionales. Y, hombre, ahora este nivel ha bajado un poquito, ¿no?, porque no hay tanto dinero, o no se dedica tanto dinero, yo no creo que no lo haya, sino que no se dedica. Y con respecto a Valencia, sí, en Sevilla han tenido la suerte que, bueno, hace como unos 30 años hubieron 2 o 3 personas como Juan Carlos Rivera, Ventura Rico, Guillermo Peñalver, que... fomentaron, bueno, se dedicaban a estudiar la música antigua, fomentaron el estudio y crearon la Orquesta Barroca de Sevilla, que la verdad es que es toda una institución allí, y no hace más que crear, pues esto, masterclass, conciertos didácticos, actividades.
Luego está el FEMAS, el Festival de Música Antigua de Sevilla.
Exacto.
Que trae a gente
internacional
y hacen cursos, exposiciones de instrumentos, y es también muy enriquecedor para todos.
Aquí la verdad es que falta un poquito eso, ¿no? Creo yo, la inversión o la dedicación de tiempo y de ganas por parte de las instituciones o para poder hacer se hacen cosas, Capella Ministra hace cosas, pero prácticamente son los únicos, no hay mucha más oferta aquí.
¿Qué haría falta? ¿Algún tipo de circuito más básico?
Yo creo que sí.
Sí, sí. Se nota mucho que en Sevilla, por ejemplo, la gente
sí.
tiene mucha cultura, o sea, en la calle, tienen la música antigua como más...
Son más sensibles.
Sí, lo tienen como más al alcance, como cualquier otro tipo de estilo. Ajá. Y se nota que es por eso, porque... Sí.
Sí, está la sociedad de amigos, los amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla, por ejemplo, son un montón y hacen incluso ellos hacen excursiones a iglesias, a órganos históricos, organizan actividades culturales. Uh-huh. Es que en la sociedad se mueve, existe la música antigua y se manifiesta. Uh-huh. Quizá aquí faltaría un poquito de eso.
Oye... ¿Qué os parece si continuamos escuchando vuestro CD, ¿vale?, que está también recién calentito? Hay una pieza que me han contado que es muy interesante, que es Si la noche hace escura.
Sí.
A ver.
Pues esta canción es de Diego Pisador, uno de los vigualistas. También sigue la línea de Alba Benid, es una mujer la que dice que si la noche hace oscura, ¿cómo no venís? ¿Por qué no vienes si es de noche y podemos estar juntos ahora mismo? Y
de nuevo la mujer es el sujeto,
entonces,
ya no es el hombre el que reclama la presencia de la dama, sino la dama la que está requiriendo la presencia del hombre. Ese juego nos pareció muy interesante y ahí, vamos, lo tomamos como hilo conductor del CD en realidad. Mm. El que actualmente es muy, muy... De hecho, bueno, Josefina Martos, que nos hizo las notas del programa... Lo comenta, que actualmente es muy difícil y casi no se encuentran palabras para que la mujer, o sea, para hablar del hombre como sujeto, para hablar del hombre como objeto amoroso.
Sí,
en cambio,
sí.
en esta época era la mujer la que hablaba sobre el hombre prácticamente en todas las canciones.
Sí. Bueno, pues vamos a escucharla, ¿vale?
Si la noche hace escura.
Acabáis de grabar vuestro primer CD, Al Alba Venid, pero a través del sistema crowdfunding. ¿Nos podrías explicar un poquito en qué consiste este tipo de financiación y cómo surgió esta posibilidad?
Sí, bueno, pues el crowdfunding consiste en, bueno, es algo así como en español micromecenazgo, me parece, y consiste en que tú pones un... tú calculas el dinero que necesitas para el proyecto X que quieras llevar a cabo. Lo presentas en... nosotros lo hicimos en la página de Berkami, porque, bueno, yo acudí con la Asociación de Grupos de Música Antigua a unas charlas que dieron y el chico lo explicó y me pareció muy interesante y que funcionaba bien. Y bueno, pero hay muchas, hay un montón. Significa que, o sea, consiste en que tú pones un tope de dinero, pues no sé, si necesitas, imaginemos, 2.000 euros, y la gente puede hacer sus aportaciones desde muy pequeñas hasta muy grandes, dependiendo de la posibilidad de cada uno. Y cada, a cambio de esas donaciones, pues se les dan unas recompensas. Cada uno inventa un poco qué recompensas quiere dar y que y puede, quiere y puede aportar. Entonces, entre mucha gente se puede conseguir un proyecto que de otra manera no sería posible. Y hoy en día es bastante habitual, ¿no? Que no. Claro.
Sí, ahí está lo de los, la idea de los siete magníficos vihuelistas.
Esa fue idea de Julieta, sí. Que es muy, muy, muy creativa.
Bueno, en realidad es un artículo que leí sobre los siete vihuelistas, haciendo un trabajo sobre ellos precisamente para la carrera, de musicólogo que ahora mismo no recuerdo el nombre. Bueno, pues...
Sí, hablaba de los siete magníficos, entonces ella, vamos, lo hizo, yo estaba, no estaba ni aquí, estaba haciendo un concierto y entonces me llamó y dijo, se me ocurre una idea, vamos a darle a la recompensa el nombre de un vihuelista. Sí, y la verdad es que era muy original, dependiendo
sí,
de lo
muy
que...
Sí, muy original, sí, muy interesante. Sí. Bueno, y aquí ya entran Fernando y Ricard, ¿vale? O sea, ¿cómo os cruzáis con Ricard, que es uno de los responsables de Boca Badats Media, y con Fernando Jericó, que es el responsable de Gat Gat Music, que es la discográfica, ¿no? Que os ha acogido, que han avalado el proyecto y que han podido, bueno, pues materializar, ¿no? Este sueño,
pues
casi.
Sí.
Es un sueño hecho realidad,
sí,
¿no?
Sí, 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 totalmente. Wow,
impresionante. Pues contadnos un poquito vosotros.
Bueno, yo... Paula y yo nos conocíamos de que habíamos coincidido, pero por cosas aparte,
sí.
Por familia o
pero
por
no
algunas
ni que se dedicaba,
coincidencias. Sí.
Ni que se dedicaba a esto de los audiovisuales. Y vi un vídeo en internet de un compañero, bueno, de Tony, Y la verdad que la pregunta me encantó. Dilo,
Toni Galera. Toni
Galera,
claro, por favor, al cual le enviamos
un saludo. Un saludo, sí, sí.
Un abrazo muy, sí, muy fuerte.
Claro. De Toni Galera, y él me dijo que, bueno, que era Ricard. Me puse en contacto con él y la verdad es que todo fueron facilidades y se volcaron en el proyecto.
Vale.
Sí, a mí una de las cosas que, hablando un poco por lo del crowdfunding, que es una cosa que me encantó, con el espíritu que trajeron ellas directamente cuando hablamos por teléfono al principio hace tiempo, y nos comentaron la idea que querían hacer un CD, que aún lo teníamos que plantear y todo, a ver cómo sería, y eso que, bueno, llega un músico y dice, bueno, necesito hacer un CD, sé que vale cierto dinero, yo ahora mismo no lo tengo, pero me quiero arriesgar porque lo quiero hacer y voy a ir a través de esto. A mí eso fue una idea, decir, realmente es gente que lo quiere hacer, o sea, es gente que quiere luchar por ese proyecto y que lo quiere tirar en adelante, porque lo del crowdfunding parece muy sencillo muchas veces, pero
pero es más complicado,
sí, de lo que parece. Es una lucha continua también, mucha autopromoción, moverte por aquí y por allá, hablar con mucha gente también, porque no solo, bueno, pues lo dejamos ahí, ya esto funciona.
Sí, no, hay un montón de proyectos que no salen luego.
Y el espíritu un poco ese que traían ellas en cuanto a eso era en plan de perfecto, o sea, se les ve con muchas ganas de hacerlo y quieren realmente hacer este proyecto. Y es una de las cosas que también te animan a decir, tengo muchas ganas de trabajar con ellas, por supuesto.
Sí, porque bueno, hemos de decir que al principio estábamos súper asustadas de que pensábamos que un proyecto de música antigua en Berkami, que todo era, hay de todo, pero de música antigua no había nada. Creo que hemos sido el primer,
sí, uno de los yo no había visto
de música antigua que ha sacado adelante un proyecto con crowdfunding. Y estábamos un poco asustadas porque pensábamos que no iba a tener la respuesta que tenía. Así que también aquí, gracias a todos los mecenas, sí, que han confiado, porque sin ellos no lo habríamos podido sacar adelante.
Y entonces, ¿la labor de Ricard en vuestra empresa, qué habéis realizado?
Pues nosotros actuamos, bueno, somos una Bocavadach Media, una empresa audiovisual, que queremos dedicarnos bastante dentro de la música, porque somos una empresa joven que llevamos casi 2 años. Y nosotros entramos pues como estudio grabación, la grabación del CD y un poco el planteamiento de cómo lo haríamos, pues desde un primer momento, pues queremos hacer un CD. Vale, tenemos de repertorio todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues podríamos centrarlo más solo en el Renacimiento, tenemos también, sí, más material, sí, pero a lo mejor más concretarlo en una cosa, porque aunque a lo mejor no nos dure mucho, pero como producto puede servir mucho mejor. Y primero planteamos un poco lo que sería toda la grabación y luego ya fue trabajo de encerrarse en la cueva.
Toda la inocesión en contacto con la...
A ver, sí, y con sinceridad, ¿fueron así muy quisquillositas? Porque, claro, a ver, yo la fama que tienen tanto los guitarristas como las cantantes, en fin, son difíciles de lidiar. A ver, cuéntanos, ¿esa relación fue fácil? ¿Se dejaron...?
La verdad es que fue una relación fácil y fue una relación buena porque al final...
Bueno, sí, ahora wow.
Porque, no, porque también somos músicos y muchos de los que estamos en Bocavadach, y entiendes un poco que cada músico quiere que las cosas suenen como ellas quieran, y al final es su futuro, por así decirlo, es su carta de presentación, es... forma de defenderse fuera del concierto, que es lo que convencionalmente donde tienen que estar. Entonces lo entiendes. Exigentes, sí, que son, claro que son. Pero bueno, como todo buen músico y que le gusta su trabajo. Y es un poco una de las cosas que nosotros entendemos y que queremos luchar por ello.
Oye, pues qué bien, ¿no? Enhorabuena, ¿eh? por esta apuesta, ¿eh? Oye, y ahora quería hablar con Fernando para que nos cuente... Desde GadGad Music, esta apuesta, ¿cómo es posible que se apueste desde una discográfica por ese tipo de repertorio, por ese tipo de agrupación? Cuéntanos un poquito esta relación, esta experiencia vuestra.
Pues inicialmente Bocavadach se pone en contacto con nosotros, ya hacemos algunas cosas anteriormente, y se propone como un proceso de duplicación. Yo siempre procuro escuchar todo lo que vamos a hacer, ¿no? Hay cosas que te llevan sorpresas, ¿no? Y esta fue una de ellas. En principio, música antigua no teníamos muchas cosas hechas, ¿no? Pero aparte, pues empiezas a buscar y ves por vídeos y tal en YouTube, y ya vi que era diferente. había sobre todo mucha calidad musical. Desde el enfoque de la música hasta la misma voz era muy bonito todo. Y quizás el repertorio. Yo no había hilado tan fino todavía sobre el trasfondo de las letras ni tal. Pero yo, a pesar de ser músico, desde siempre me ha gustado oír la música como algo ajeno a mí. Porque si lo miras desde el punto de vista de profesional, empiezas a analizar cosas que no forman parte de la música realmente. Y entonces, cuando lo escuchas un poco intentándolo desde fuera, descubres la música como es, ¿no? Y eso me llama mucho la atención. Y bueno, por otra parte, nuestro sello, lo que pretendemos a todos los niveles, es difundir la música española fuera del país, a nivel mundial. Claro, el tema está en que esto es música española en sentido, o sea, en estado puro.
En esencia.
En estado puro. Sí. Y sobre todo es música española poco conocida. Sí. Claro, aquí me llama la atención porque cuando viajamos, mi mujer y yo por España, pues constantemente tenía razón Paula cuando dice que en casi todos los sitios encuentras, además, vayas a la época que vayas, encuentras algo de música antigua, ¿no? Y aquí en Valencia, lo de hablar de Valencia, la música, es un asunto para otra conversación.
Haremos
muy larga.
Otro programa.
Más, no conversación, debate. Debate, y había que implicar a personas porque lo de Valencia es curioso, ¿eh? Es un país muy musical, la comunidad valenciana, pero con peculiaridades.
Sí, con matices.
Y entonces, efectivamente, aquí no estás acostumbrado a ver mucha promoción de música antigua, y fuera sí que la hay, ¿no? Y dice, bueno, pues realmente es que tenemos una música para promocionar fuera de España, ¿no? Y bueno, pues se fueron hilando cositas, y al principio lo ves como un proyecto más, ¿no? Y poco a poco empezamos a implicarnos, pero incluyendo el diseño del CD, ¿no? Que cuando me enseñan el diseño del CD, digo, esto no es un diseño tampoco normal, ¿no? O sea, empieza ya, porque hubo, al entrar ya en la calidad del estuche del CD, pues surgieron ahí algunas intenciones de mejorarlo un poco. Esto encarecía un poco el proyecto. Al final dices, pues nosotros también nos implicamos un poco porque queremos que se haga, ¿no? Porque es que es bonito todo el disco, desde la música, y si vas saliendo fuera, haciendo ese zoom al revés, ¿no? Hasta el CD, ahora sí que ha salido la cobertura. Pues es bonito visualmente, ¿no?
Sí.
Y bueno, al final pues decidimos implicarnos a nivel pues de difusión y todo, al menos en un porcentaje, ¿no? Importante.
Sí, sí. Oye, sí.
Bueno, si me permites, ahora que ha dicho lo de la portada del CD, queremos dar las gracias enormemente al ilustrador amigo nuestro, David González, que la verdad es que ha hecho una labor preciosa.
Sí, se la borra un montón.
Y en fin, que hay que verlo porque es un dibujo que nos enamora a todos.
Bien, oye, y ahora que el CD está grabado, ¿cómo se puede adquirir, cómo se puede acceder a...?
Pues se puede a través de la página de Gadgad Music, por ejemplo, y en un futuro queremos ponerlo también pues en las tiendas de música.
Sí, la distribución es un tema difícil.
Sí, es difícil, pero vamos a aprovechar una infraestructura que tenemos desde hace muchos años. Trabajamos con una distribuidora de Madrid, Several, y ellos tienen también distribución fuera de España. Entonces, una vez el disco ya está editado, pues vamos a poner en marcha un sistema de distribución físico dentro de la dificultad de venta del disco, pero el mismo disco, el mismo aspecto físico del disco lo hace atractivo, ¿eh? Entonces creo que a nivel de distribución física es interesante también.
Ajá, pues llegados a este punto nos toca escuchar otra canción, por favor. ¿Qué nos proponéis ahora?
Pues bueno, te proponemos Decirle al Caballero, que también es otra canción de Diego Pisador. Nos encanta Diego Pisador.
Sí.
Sí. Y nada, también es otra vez una mujer la que, muy esperanzada, le dice a alguna de sus confidentes, no sé, también es muy habitual en esta época que tener una hermana, una madre a la que decirle las cosas, pues le dice que le diga al caballero que tranquilo, que yo voy a estar ahí, mi corazón va a estar siempre contigo, que no pierdas la fe, que yo voy a estar ahí.
Qué bonito, dando esperanza, ¿vale? Como siempre, claro, todos tenemos esa esperanza. Pues escuchamos Decilde al Caballero. Oye, y esta pregunta un poco para todos, porque ¿qué importancia dais a las nuevas tecnologías para promocionaros? ¿Hay que tener presencia en ellas? ¿Qué coste hay que pagar?
Yo creo que es básico estar en la red. Si no estás, no existes, ¿no? Facebook, Twitter, página web, bueno, ellos.
Sí, y la verdad es que las redes sociales, bueno, es una herramienta que ahora, bueno, están a disposición de todos, ¿no? Y es lo que estaba diciendo de Paula, si estás, tienes que estar también ahí. Y lo bueno es que está al alcance de todo el mundo, por así decirlo. Ya lo tiene que poner todo. Bueno, incluso Fernando lo comentábamos antes, cuando tomando el café, ¿no? También lo de que a través de eso muchas fronteras territoriales desaparecen, ¿no? Totalmente.
Fernando, cuéntanos un poquito cuál es el precio que hay que pagar para poder estar ahí presente.
Bueno, lo que ha comentado Ricard y lo que hemos comentado antes fuera de micrófono. Se ha cambiado, que es muy interesante por una parte, inversión económica que antes era necesaria para poder difundir trabajo por todo el mundo, se ha cambiado por tiempo, inversión en tiempo, que como comentamos un poco con cierta sonrisa, no sé si es igual de complicado, es decir, porque hace falta mucho tiempo. Lo que pasa es que sí que puedes llegar mucho más lejos que se puede llegar antes con menos medios económicos.
Y entonces, ¿el futuro del CD físico está garantizado o...?
Vamos a ver, esto también es un tema muy largo que voy a intentar resumir en 30 segundos. Realmente, y aquí hay que ser, la autocrítica es necesaria, la industria del disco se la ha cargado la discográfica. O sea, sí, evidentemente, pero esto no lo niega nadie, ¿eh? O sea, lo que no podía ser...
Esa paradoja...
Es que, claro, lo que no podía ser es que un disco que tiene un coste, no vamos a decir bajo, que no lo es, pero no tan alto, no podía terminar en un mercado a 35 euros. Uh-huh. Poco a poco, la cultura siempre es la enemiga de todos los abusos, pues se va descubriendo que el disco no tiene motivo de ser tan caro. Y ya empiezan muchas discográficas, entre ellas nosotros en los años 93 ya empezamos a pensar que el precio de mercado no podía ser tan exagerado. Y Internet acaba siendo la puntilla. Pero sin ninguna mala intención. Cuando la gente descubre que puede tener gratis algo por lo que está pagando un precio desmesurado, decide tenerlo gratis. ¿Qué pasa? El resultado es que la industria del disco se hunde. Pero curiosamente, en los últimos tiempos hay un resurgir del disco porque el ser humano se mueve en el mundo físico, en el mundo de tocar
necesitamos
cosas. Y no hay nada que haya sustituido al disco, ni el pendrive, ni el MP3, ni nada. Sí que es verdad que se pueden conseguir cosas con muy bajo precio o sin precio, pero todo el mundo le gusta tener en la mano algo que tocar. Y el disco, de hecho, ha revisculado. ¿Cuál es el futuro? Mientras no salga algo que realmente sustituya al disco en su aspecto físico, el disco existe. Uh-huh. Y de hecho en Estados Unidos, que nos llevan 20 años de tiempo en todo, el disco existe. Uh-huh. Incluso, otra cosa es que el mercado no está como estaba antes, evidentemente.
Incluso hasta los vinilos, ¿no? Están volviendo.
Sí. Porque se necesita físico y exotismo. Se necesita algo que sea novedoso. Y acaba siendo novedoso lo más antiguo, ¿no? Como la música antigua.
¿Y entonces es posible que estéis también en plataformas como Spotify y todo esto?
Sí,
el sello ahora gestiona, una vez el disco ya está editado, ahora gestionamos la difusión en todas las plataformas. Todas las plataformas potentes y en muchas pequeñas que no son muy conocidas, pero que en otras zonas geográficas o en otros ambientes también funcionan. Pues se distribuye hasta, aparte de las importantes como son Spotify, YouTube, iTunes, Amazon, Movistar, en fin, estas las clásicas potentes. Aparte de esto, hay hasta 30 plataformas, o sea, que se distribuye en muchas plataformas a nivel mundial, aparte de la propia web, que ya distribuye la música, que será la primera en distribuirlo.
Bueno, chicas, qué vértigo, ¿verdad?
Sí, era un poco así de,
pues habéis encontrado aquí con todo un universo. Oye, y entonces, Dolce Rima, ¿tenéis en mente nuevos proyectos? ¿Cuál sería vuestro sueño musical?
Hombre, en realidad poder vivir de esto, ¿no? De dar conciertos, de sacar CDs.
Sí, acercar a la gente. O sea, mi sueño es muy sencillo, es en pequeños auditorios tampoco pedimos demasiado. Mostrar a la gente una música que por desgracia pocos conocen, no mucha gente conoce. Y eso es, o sea, que salir de un concierto y que la gente te agradezca lo que acabas de ofrecer es que es la mejor recompensa, vamos, sin duda.
Os gratifica, ¿no? Todo el esfuerzo, sí, gratifica todo el esfuerzo que hacéis y toda la inversión de tiempo y de estudio. Bueno, oye, y ahora entonces, ¿ahora qué podríamos escuchar?
Podemos escuchar Que me queréis caballero también.
Venga,
de Cancionero.
¿Cuánto amor?
Va de caballero y de amor.
Pues venga, pues cuéntanos un poquito esta piecita, a ver qué.
Pues esta piecita es un poco más picarona.
Sí.
Porque se trata de una mujer que por lo visto ha tenido. Se deduce que tiene algún encuentro con un caballero. O por lo menos el caballero intenta algo con ella, pero ella dice que está casada, que como que eso no puede ser. Pero con cierto también gustillo de que le, sí, como que le apetece en el fondo que le vaya detrás, ¿no? Y es graciosa la canción.
Bueno, pues ¿qué me queréis, caballero? Como grupo, ¿estáis abiertas a colaboraciones con otros intérpretes, con otras formaciones, o incluso orientaros hacia algún tipo de fusión que está también tan de moda? A ver.
Sí, de hecho hemos colaborado con, bueno, ha colaborado con nosotras, hemos colaborado con el percusionista Carlos Peiro.
Y tenemos una clavecinista en Sevilla que estamos montando un programa nuevo. Sí.
Lo de la fusión no nos lo hemos planteado todavía.
Tan directamente no, pero...
pero bueno, colaborar con otros intérpretes... Pues,
en realidad, el futuro ahora mismo de los grupos creo que es el grupo de mucha gente, ¿no? Multidisciplinar, así muy...
Abierto.
Sí.
Bueno, y ya la última pregunta. Al final de todo, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Habéis elegido a la música o la música os ha elegido a vosotras?
Qué pregunta.
Sí, muy trascendental. Bueno,
en el caso del Renacimiento, yo creo que la música, o sea, en el caso del Renacimiento y de la música antigua en general, yo creo que la música me ha elegido a mí, sí. Porque llegó, no sé, fue una sorpresa, ¿no? Que llegara a mí y me gustara e intentara investigar más. Sí.
Sí, yo creo que un poco parecido. Hay como algo mágico en todo esto que no es muy difícil de explicar, pero sí es.
Que te invade,
ha abducido, ¿no? Un poco este tipo de música, ¿no? Y en fin. Estamos muy contentas.
Bueno, pues ya el tiempo nos aprieta, ya está Sari dando alguna señal. Pues hemos estado encantados, ¿no?, de estar con vosotras y con vosotros, con Paula, con Julieta, con Ricard y con Fernando. Gracias por traernos vuestra música y vuestro ejemplo en el empeño para la consecución de un sueño. Una inversión en sensibilidad, en belleza y disfrute estético y espiritual que multiplicará exponencialmente la rentabilidad intangible y la riqueza interior bruta de los que se acerquen a vuestra música. Así que muchas gracias y mucha suerte en la vida y en la música.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias.
Bueno, y a vosotros, muchas gracias a todos los oyentes por estar ahí, como cada semana, pero en 7 días nos vemos otra vez. Al alba venid, no faltéis, y escribidnos a nuestro correo electrónico que es caféclassic, todo junto y con 2 S, -rtv@upv.es, o a nuestra cuenta de Facebook. Y recordad, la música es la excusa, buscad la belleza.
Café Classic, con Javier Aloy.